Te leo. Cuento de los talleres de Elsa Osorio. En la voz de sus autores.
Carlos Alonso. La vida es así, no la he inventado yo. Capítulo de Un día en la vida. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Lo siento mucho, la vida es así. Extracto de Jardín Prohibido, canción de Sandro Jacobi. Después de la gira, me refugié lo que quedaba de verano en la casa de Guadarrama. Allí tenía un numeroso grupo de amigos y amigas, al contrario que en el barrio, que los numerosos eran los amigos y no las amigas. Las mañanas eran de piscina. Nosotros, jóvenes machos en cortejo, hacíamos exhibición de nuestras incipientes musculaturas. Ellas, pudorosas y seductoras, ocultaban sus cuerpos con floridas toallas a modo de vestidos de la Polinesia. Las tardes eran de prados. Solíamos hacer sangrías en barreños que bebíamos hasta emborracharnos. Las chicas casi siempre se las agarraban lloronas y entre vómitos confesaban sus amores por tal y cual. Una emisaria llegaba al grupo y decía al enamorado de turno que tal estaba quedada con cual, pero resultaba que a cual no le gustaba tal. A los pocos días la situación cambiaba y era cual quien quería estar con tal que no estaba por cual. Así todo el verano. Éramos de una inconstancia sentimental asombrosa. Al acabar la tarde íbamos a la Ragazza, la discoteca del pueblo. Protegidos por la oscuridad, nos rozábamos e intercambiábamos fluidos salivares y humos de cigarros, mientras los llorones cantantes italianos de voces rotas expresaban sus infidelidades con una jeta increíble. Un día morreaba con una y al siguiente con su amiga. Si se enteraba una u otra, les cantaba: «Lo siento mucho, la vida es así». Pero a los chicos nos pasaba lo mismo. De un día para otro, la que estaba conmigo me había dejado por otro y me cantaba: «Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo». Una de las obsesiones de cualquier adolescente, de cualquier sexo, es entablar cualquier relación sexual con cualquiera. Pero en aquella época, la inexperiencia y la ignorancia de cómo hacerlo conducían a una infinidad de torpes intentos hasta dar con la fórmula correcta. Harto de no saber qué decir y de equivocarme cuando lo decía, probé la técnica del mutismo. Durante varios días, cuando alguna chica hablaba conmigo, solo gesticulaba, carraspeaba o emitía sonidos guturales de afirmación o negación. Debí adquirir ese aire misterioso y duro que dicen que tanto atrae a las chicas porque dio resultado. Ligué más de una vez. Explicaré ahora la técnica del cortejo del joven macho humano para conseguir la atención de la hembra. Había y hay diferentes escuelas y métodos. Puede variar el orden de las fases, pero la esencia siempre es la misma: conseguir ligar. Lo primero que había que hacer era aprovechar el cambio de música rápida a lenta para conseguir bailar con la chica elegida. Esta fase se llamaba el baile arrimao. Los machos adolescentes, que habían percibido una remota posibilidad de emparejarse, insistían obsesivamente al disc jockey para que pusiera canciones lentas que permitieran sacar a bailar a la joven elegida. Si su propuesta era aceptada por la hembra adolescente, el macho procedía a rodear la cintura de su pareja con los brazos, teniendo mucho cuidado de no rozar el trasero. Ella interponía sus extremidades superiores entre los torsos de ambos con la clara intención de utilizarlas a modo de palanca separadora en caso de que la proximidad física del macho le resultara agobiante. Uno de los principios sagrados del cortejo era la constante atención a la reacción del organismo vecino, si estaba tenso o relajado. Después de dos o tres pasos de baile y de un primer reconocimiento sensorial mutuo, las manos debían deslizarse arriba y abajo desde la cintura, pasando por las caderas hasta rozar el culo. En esa fase ya no era trasero, de una forma casual. Si este movimiento se producía antes de tiempo, la reacción al estímulo era la contraria a la buscada, una inmediata separación física. Pero si se hacía en el momento oportuno, el comportamiento celular del organismo vecino facilitaba el deseado sobeteo. La mano subía despacio por la espalda hasta acariciar las extremidades capilares y rozar con los dedos la epidermis del cuello. A continuación, las terminaciones ópticas debían captar la atención de los esquivos ojos de la hembra. La boca se inclinaba buscando la cavidad entre el cuello y el pabellón auditivo, donde se depositaba un pequeño cargamento de suaves besos con la intención de relajar las defensas contra el deseo. Si se conseguía la liberación del deseo contrario, la boca proseguía lenta pero inexorable hacia el objetivo clave de la seducción, los labios. Las carnosas superficies labiales se rozaban con prudencia. Del interior de la cavidad bucal se desplegaba un músculo rosado y baboso llamado lengua que intentaba con mayor o menor éxito y destreza introducirse en la boca contraria. Una vez dentro, la lengua buscaba su contraria para frotarse contra ella. Los fluidos salivares procedían a mezclarse. Esta extraña fase producía en los participantes del lance amoroso una inexplicable e incontrolable agitación hormonal. Las terminaciones dactilares de las extremidades superiores, a veces precipitadas y torpes, otras ágiles y expertas, volvían a recorrer las zonas sensibles del cuerpo, acariciando sin detenerse pechos y muslos, antesala del objetivo final. Si esta última acción había sido correspondida con caricias de cabello y proximidad física, era el momento de dejar cualquier método científico y, arrastrados por el deseo reproductivo, pasar al sofá o a una habitación donde se produciría, si todo iba bien, lo que entonces llamábamos el lote. Perdido todo control, el cuerpo nos pedía quitarnos la ropa y follar como locos, pero lo que allí transcurría era una patética actuación mezcla de pasión y represión. Barreras infranqueables como los cierres de los sujetadores, las costuras de los vaqueros. ¡Qué placer cuando lo que llevaban era una falda! Convertían el encuentro íntimo en un combate de lucha grecorromana. Normalmente, la iniciativa y los magreos eran casi unilaterales, pero cuando se conseguía que la contrincante abandonara sus defensas y dejara fluir su deseo, aquello se convertía en una deliciosa tortura. Nosotros acariciábamos su entrepierna como si estuviéramos sacando brillo al pantalón, y ellas, con sus manos, recorrían torpemente la tela del vaquero de arriba abajo, buscando nuestro sexo, más para intentar familiarizarse con su anatomía que para provocar nuestro placer. El desconocimiento del otro género era mutuo. Pero el joven macho humano, con tal de ser tocado, perdonaba cualquier torpeza o inexperiencia. Pasado un tiempo de magreo, el deseo se convertía en una tensión sexual no resuelta denominada el calentón. Nosotros repetíamos una y otra vez los intentos de acceder al objetivo final a través del espacio entre la ropa interior y la piel. Ellas solían repeler una y otra vez nuestras persistentes tentativas. Una y otra vez, hasta que algunos dedos conseguían colarse entre el elástico de su ropa interior y la piel. Los dedos, entonces, bajaban sigilosos por el nuevo y desconocido territorio. Más allá de la suave superficie del bajo vientre, se encontraba una extensión velluda, rala al principio y más poblada según se adentraba, llamada pubis, que coincidía con el final de la misión. Algún afortunado contaba que, más allá, existía un paraje ignoto, suave y húmedo, verdadero destino de nuestro deseo, pero en aquella época nunca llegué allí para comprobar empíricamente su existencia. Con nuestros dedos jugando con el vello púbico, los niveles de excitación superaban los umbrales recomendados por cualquier profesional cardiovascular. La mente lógica había desaparecido por completo y un obnubilado ser unineuronal, poseído por el instinto seminal, se adueñaba de nuestra existencia. Este instinto provocaba que, aunque estuviéramos vestidos, nuestros cuerpos comenzaran a realizar ridículos movimientos pélvicos en imitación de la cópula animal. Era doloroso no poder culminar la relación, pero la intimidad compartida siempre acababa ahí. «Todavía no estamos preparados», decían. «Todavía no». Al final, era la conocida y segura intimidad solitaria la que aliviaba la saturada carga reproductiva.